Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 4. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a meditar los versículos del 9 al 12. El domingo estábamos meditando los primeros versículos y era que Dios es el que justifica al impío. Y el apóstol Pablo sigue haciendo énfasis en destruir todo aquello en lo que uno puede equivocadamente afianzarse y poner su confianza. Mucha gente suele hablar de la importancia de la fe y hacer mucho énfasis o gente jactarse de la gran fe que puede tener, pero no debemos olvidar que la fe, mucha gente dice, es poderosa. Otras personas dicen, lo importante es que tengas fe en lo que sea, pero ten fe. Todas esas cosas son mentiras. Lo importante no es tener fe en lo que sea. Lo importante es tener fe en el objeto correcto. El himno que cantamos dice, objeto de mi fe, divino Salvador. Y es únicamente fe en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. No es simplemente fe, no es simplemente creer en Dios, sino creer a Dios. Y nuestro tema hoy es justamente lo que el apóstol Pablo va a seguir desarrollando, que es, ya habló de que Dios es el que justifica, pero lo siguiente que es bien importante es recordar que la justificación solo es por la fe. La justificación es solo por la fe. No hay otra manera de ser justificado, nunca la ha habido. Nunca ha sido el plan o el propósito de Dios justificar a alguien aparte de la fe. Y el apóstol Pablo va a hablar acerca de esto, en especial a aquella parte de la iglesia que venía con un contexto religioso y que conocían la ley, que habían participado de, en este caso, la señal que Dios había dado del pacto, de algo que era en sí una ceremonia, pero esa ceremonia tenía, el apóstol Pablo va a explicar y a dejar claro cuál es el propósito por el cual dio el Señor esta ceremonia. Y cuando el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de la justificación solo por la fe, va a hacer conexión con el versículo 8, donde se ha hablado de una bienaventuranza que el Espíritu Santo reveló a David y que David experimentó, y él lo expresa como adoración, el hecho de esa bienaventuranza de aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y lo primero que Pablo está definiendo es, él ha hablado acerca de la justificación y también hemos explicado que ser justificado es ser declarado justo delante de Dios. También hemos explicado que no es que Dios se hizo al que no veía y se hizo al desentendido de nuestro pecado, sino Él castigó ese pecado en el Señor Jesucristo, y por eso es que Él puede justificar sin hacer violencia al primer principio básico de la justicia. Pero aquí Pablo está presentando la justificación como una bienaventuranza. Y en verdad, que nosotros podamos experimentar momentos, se define la bienaventuranza como un estado de dicha, de felicidad, de doblemente gozoso. Hermanos, vivimos en un mundo con situaciones que muchas veces nos distraen de experimentar el gozo. Recordemos que el gozo es estar en la presencia de Dios, y solo se puede estar en su presencia si Él no nos inculpa de pecado, porque si somos culpables de pecado, pues mejor no encontrarnos con Dios, porque nos va a consumir, porque Él es santo, santo, santo. Y en verdad, recordar, a pesar de lo que podamos estar enfrentando, a pesar de las cosas que quieran robarnos el gozo, este es un momento de poder recordar y gozar en nuestro corazón, de saber que si hay algo que debe traer gozo y deleite en nuestro corazón, es saber que siendo yo un culpable, sabiendo que en verdad Dios debe consumirme, Él, por la obra del Señor Jesucristo, que dio satisfacción a su justicia, no me inculpa de pecado. En lugar de mirar mi pecado y mi culpa, Él mira a su Hijo, el Señor Jesucristo, y me mira en el Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa puede ser más placentera? El saber, como dice el himno, estoy bien con mi Dios, estoy en paz con Dios. Muchas veces hay cosas que nos quitan el sueño, y que Dios nos guarde de que estemos tan complacientes con cosas que en verdad nos deberían quitar el sueño, como es el no estar con la certeza de que en verdad el Señor no te inculpa de pecado. Es interesante que cuando Pablo está hablando de esta manera de la justificación como una bienaventuranza, de no ser inculpado de pecado por el Señor. Que Dios nos guarde, porque a veces tenemos la preocupación de qué es lo que piensan los otros. Y a veces nos sentimos bien si los otros pues nos aprueban. Y pasamos por alto y estamos ocupados buscando que de alguna manera experimentemos que nos aprueban. Y tristemente a veces podemos incluso disfrutar de que nos aprueban. Pero eso es vano y es engañoso. El gozo tiene que estar en el hecho de saber que Cristo ha llevado mis pecados. El hecho de saber de que por la confianza en la obra que Él realizó en la cruz, Él me ha vestido de su justicia. Y que Él me ama a pesar de lo que soy, por causa de que Él ama a Cristo tal y como Él es. Y que eso nos guarde de no estar pensando exactamente y buscando el deleite en si nos aprueban o no nos aprueban las personas, sino en el hecho de saber que puedo ser acepto ante aquel que me conoce verdaderamente tal cual soy, aquel que no hay secretos a sus ojos, Él conoce absolutamente todo de mí, como dice el Salmo 139, pero poder saber que Cristo es propiciación y por eso no soy inculpado de pecado. Poder saber que Cristo es el que ha hecho todo lo que yo fracaso en hacer, pero Él ha ganado justicia para mí. El poder saber que Cristo es aquel que ha cargado con el castigo de ese pecado y que eso produzca en nuestro corazón verdadero gozo. Ahora, el apóstol Pablo después dice que la justificación empieza a desarrollar un argumento para marcar y decirnos que la justificación es solo por la fe. Y hay algo que yo creo que es tentación de todos los seres humanos. Y no es, solemos desarrollar muchas veces admiración por personas. Y los judíos tenían mucho aprecio y mucha admiración hacia Abraham. Y en verdad tenemos que recordar el propósito por el cual Dios nos creó al principio. Y Dios nos creó al principio para nuestra admiración de Él. Nosotros debemos ser instrumentos que hagamos a la creación que Dios sea admirado. Pero fracasamos en Adán. Y tenemos que recordar que cuando alguien es justificado y Dios hace una obra a través de él, hay algo que no debemos perder de vista y es Dios el que hizo lo que hizo en las personas. He mencionado otras veces y que muchas veces nos gusta hablar y pensar y como leemos libros y cosas así, a veces estamos un poco viciados de cosas que están en los libros y escuchamos a tantas personas repetir y hablar, por ejemplo, expresiones como el gran apóstol Pablo. Y yo creo que dentro de los hermanos que tenían de contexto judío, pues solían hablar de Abraham como el gran padre Abraham. Y alguien ha dicho que no existe tal cosa como grandes siervos del Señor, sino existe un gran Dios que tiene pequeños siervos. Y dada esa admiración, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, presenta a Abraham justo como el ejemplo perfecto para mostrar que la justificación es solo por la fe. Pero es importante que recordemos siempre, y en Abraham podemos ver que en realidad el mérito no está en Abraham, y podemos, y no olvidemos, agradecer por nuestros hermanos y por lo que Dios hace en y a través de nuestros hermanos. Pero que Dios nos guarde de poner la admiración, porque eso nos priva muchas veces de vivir en verdad por la obra del Señor. Eso nos lleva también muchas veces a no poder ayudarnos como hermanos. porque muchas veces tendemos a poner a nuestros hermanos ideales y vivimos por convicciones que son de ellos, o solemos hacer cosas y las justificamos porque Él lo hace. Y quizá algo que no tenemos que olvidar es que Pedro fue confrontado por el apóstol Pablo y Dios lo usó para bendecir al apóstol Pedro. Pablo confrontó a Pedro y Dios lo usó para bendecir a Pedro, y Pedro después muestra algo sin resentimiento. No habían admiraciones ciegas, sino el hecho de recordar que al final es la obra es del Señor, que el que tiene que brillar es el Señor, y que podemos agradecer a Dios por lo que Él hace en y a través de nuestros hermanos. Ahora, la justificación es solo por la fe. Por eso, para esa justificación, esa bienaventuranza, Pablo hace una pregunta, y la pregunta es: ¿para quién es esta bienaventuranza, esta doble felicidad, este verdadero gozo de poder saber y poder cantar: estoy bien con mi Dios, tengo paz con mi Dios? No importa si el mundo se derrumba, no importa si la economía al final se cae, no importa si al final nuestro cuerpo es minado por alguna enfermedad que al final nos quite la vida. De alguna manera, no es que andemos buscando la muerte, pero sabemos algo que es seguro, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Pero ¿para quién es el verdadero gozo de poder saber que a pesar de que pase lo que pase, yo estoy bien con mi Dios porque Él no me inculpa de pecado? Y Pablo va a hacer esta pregunta porque va a empezar a introducir el ejemplo de Abraham. Pero lo primero que él nos deja claro es que esta bienaventuranza no es solo para los de la circuncisión. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, esta bienaventuranza es para judíos y para gentiles. Y esta no es una verdad nueva que Pablo está descubriendo. Cuando Dios llamó a Abraham, dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y él le dijo que le iba a ser padre de muchedumbre de gente. Y nosotros sabemos por la verdad revelada que Dios tiene un propósito no precisamente para un pueblo de un linaje en la carne. Él tiene pueblo de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Y los hijos de Abraham no son los que necesariamente pueden probar genéticamente que tienen ADN de Abraham. En realidad, lo que vale es el ADN espiritual. Y ese es el que Dios da por su voluntad. Y Pablo va a dejar establecido aquí, después de hacer esta pregunta, al cerrar esta pregunta, él da una declaración que dice: ¿por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Y bueno, lo decimos porque es una verdad revelada de Dios que está en Génesis 15:6. Y a partir de ahí, él va a hacer otra pregunta. Dice, y lo que él va a empezar a hacer con estas preguntas es ayudarnos a entender qué significa, qué es el significado total de lo que quiere decir que él creyó y le fue contado por justicia. Dice: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él contesta y dice: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y lo que Pablo está diciendo es no simplemente que entiendas que él creyó y le fue contado. La secuencia de cómo ocurrieron las cosas es importante. Y lo que uno puede mirar, Pablo va siguiendo la cronología en el Génesis, cómo Dios le reveló el Espíritu Santo a Moisés y fue registrando los hechos. Y algo que podemos mirar es que él estaba en un estado de justificación antes que naciera Isaac, antes que naciera Ismael. Le fue contada su fe por justicia. De hecho, está en Génesis 15:6 que dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y al final, siguiendo la cronología, en realidad Abraham no había sido circuncidado. Y eso es La otra cosa importante, nosotros podemos recordar otros lugares de la Escritura donde Dios, cuando habla acerca de su pueblo, acerca de las personas que Él ha amado, Dios no suele hacer como hacemos los hombres. Los hombres escriben solo las cosas que se hacen bien, porque lo que se busca es la gloria del hombre. Pero Dios lo que quiere probar es que es su obra de misericordia en hombres iguales que todos, pecadores. Abraham no era alguien distinto. En otros lugares de la Escritura dice, tu padre era un pagano, era un idólatra. Abraham no es que estaba precisamente él buscando a Dios. Él estaba ahí dentro de su cultura, detrás de ídolos, cuando Dios lo buscó a él y Dios lo llamó para que saliera de su tierra y de su parentela. O sea, la virtud, la admiración tiene que estar en aquel Dios que lo eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, que lo amó desde antes de la fundación del mundo. Abraham y todos los personajes de la Escritura y personajes que Dios nos ha permitido conocer son para que alabemos al Señor por lo que Él ha hecho, porque ellos son idénticos a nosotros. Son personas, dice Santiago, Elías era uno con pasiones semejantes a las nuestras. O sea, no eran de otra carne. La gloria en lo que ocurrió en ellos y a través de ellos es de Dios lo hizo. Dios estaba manifestando. Y aquí Abraham estaba incircunciso cuando Dios le contó su fe por justicia. Y después dice, bueno, Pablo va a afirmar aquí el punto que es, él fue declarado justo delante de Dios, no siendo circuncidado, sino antes de ser circuncidado. O sea, el hecho de que él haya cumplido con ese rito, esa ceremonia, no tiene nada que ver para estar bien con Dios. No tiene nada que ver para experimentar esa bienaventuranza de ser dichoso porque Dios no le inculpa de pecado. Y hermanos, es un punto que Pablo está, porque no va a terminar en el versículo 12. Él va a seguir. ¿Por qué? ¿Y por qué Pablo va a seguir? Porque nos es fácil de pronto caer en el punto de querer poner nuestra confianza en lo que nosotros hacemos. Y por eso el Evangelio tenemos que seguirlo escuchando cada vez, en recordar que no es correcto que vengamos a la iglesia, pero eso no tiene nada que ver en que Dios no nos inculpe de pecado. Nadie va a ser justificado, nadie va a gozar de la dicha del perdón por el simple hecho de no fallar a ningún culto. Gracias a Dios por aquellos que tienen fidelidad, y es Dios que lo está haciendo. Es Dios que produce el querer como el hacer, pero necesitamos recordar. Damos gracias a Dios porque hay personas que Dios ha puesto generosidad para su obra, pero que Dios nos guarde de dar algo pensando que así vamos a disfrutar la dicha del perdón. El bautismo es algo que es un acto de obediencia, pero que Dios nos guarde de que nadie piense que puede experimentar dicha del perdón, esa bienaventuranza, ese estado de poder gritar y decir aleluya, estoy bien con mi Dios por bautizarse. No va a ser así. Y es interesante que Pablo dice, Posteriormente Dios le dio la circuncisión como una señal, después que él creyó a Dios. Y él creyó a Dios, hermanos, porque Dios fue el que le dio el don de la fe. Abraham era un muerto en delitos y pecados. Abraham estaba adorando ídolos en Ur de los Caldeos. Y cuando Dios le dio vida, pues él fue siguiendo al Señor. Y él salió de su tierra y de su parentela por causa de la obra del Señor. Y después, en el propósito de Dios, en su momento Dios le reveló que le daba la circuncisión como una señal. Y no olvidemos lo que significa la circuncisión, apunta hacia el Señor Jesucristo. Era una figura, era una sombra, la que hablaba. Si usted recuerda, en una ocasión Dios se le apareció a Moisés y su esposa Séfora estaba asustada y él circuncidó a su hijo. Y pues era algo sangriento. Y él dijo, eres un esposo de... Ella dijo, eres un esposo de sangre. Y la circuncisión era una figura del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, pero también una figura de lo que Dios hace interiormente en el corazón al circuncidar el prepucio del corazón. Y Dios lo dio posteriormente como un símbolo del pacto, como un símbolo de la relación de Él con su pueblo. Pero nunca fue dado para que haciéndolo eso, entonces tú puedes tener la dicha. Y Pablo va a seguir haciendo, desgranando y separando, y dice, Dios le puso como padre, dice, y recibió la versículo 11, circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es que el propósito de Dios nunca fue que sea por la circuncisión que uno es justificado. Y si bien la ley establecía eso como un símbolo de relación de pacto, es interesante que Cristo vino y lo cumplió por su pueblo. Y nosotros no necesitamos ser circuncidados ahora porque Cristo lo hizo por nosotros. Y el propósito de Dios es que Él fuera el padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos la fe también se les cuente como justicia. Porque siempre fue el propósito de Dios que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No hay lugar para la obra del hombre. Y después Pablo menciona aquí, dice, versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente, y ahí hay algo que está haciendo énfasis en lo mismo, es que no es simplemente si tú cumpliste el rito, es que tiene que ocurrir exactamente en el mismo orden que ocurrió en Abraham. Es que o ocurre eso, que seas objeto de la bienaventuranza, de que Dios no te inculpa de pecado, y después haces, en ese caso para ellos, la circuncisión, en el caso de los creyentes, el bautismo. Pero nunca tiene que ser antes. Y Pablo está diciendo, si solamente te circuncidaste, pues sencillamente, solamente estar circuncidado, no necesariamente, no por eso vas a ser bienaventurado, no porque te circuncides, sino el punto es que tiene que ocurrir como ocurrió en Abraham, sin confianza en lo que tú puedes hacer. No es una ceremonia que te otorga algo, que tú ganas algo porque tú, no es un premio a tu obediencia, sino es porque estás vivo y estás agradecido, entiendes y te identificas con lo que Él ha hecho internamente. En el caso del bautismo, bueno, más adelante Pablo va a explicar lo que significa. Y no es que solamente te bautizas. Si solamente te bautizas, pues vas a llevar el chasco de tu vida, porque estás confiando en una obra tuya. Y lo que debe llevarte al bautismo es el haber experimentado el gozo de saber que estás bien con Dios, el gozo de saber que se ha realizado lo que dice cuando empieza el siguiente capítulo en el versículo 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La otra cosa que Pablo está dejando claro aquí es, no solo dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son circuncidados, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y Pablo va a enfatizar solo por la fe, solo puedes tener la bienaventuranza por la fe en Cristo y en su obra, solo por eso. Pero Pablo también hay una perfecta armonía en la Escritura. Pablo no está de ninguna manera en desacuerdo con Santiago. Y aquí está en perfecta armonía y está mostrando si en verdad has creído a Dios, si en verdad has creído a Dios y no estás confiando en cosas externas, no estás confiando en ritos, has hecho, en el caso de los creyentes del Antiguo Testamento, hiciste tu circuncisión, pero lo hiciste porque Él te ha dado la fe para creer, has creído que todas aquellas figuras apuntaban hacia el Señor Jesucristo y estás confiando en aquel que había de venir, entonces es por la fe que Dios te hace partícipe de esa bienaventuranza y no por las obras. Es la obra de Dios que precede el que puedas obrar. Pero el asunto importante es esa fe verdadera, esa fe que salva, esa fe que es don de Dios, es una fe que se va a manifestar justamente en la obediencia. ¿Por qué se circuncidó Abraham? Porque él creía a Dios. Dios ya lo había justificado por haber creído a Dios y él en un acto de obediencia, identificando y mostrando externamente lo que Dios ya había hecho antes en su corazón de manera interna. En algunos tiempos ha habido personas, y yo creo que en todos los tiempos, que siempre queremos tener un lugar y queremos sobresalir y pensamos que hay algo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es reconocer nuestra incapacidad de hacer algo. No hay nada que podamos hacer. No hagas nada si no estás experimentando la bienaventuranza. No hagas nada si no clama al Señor que Él te salve. Clama al Señor que Él te dé el don de la fe. Y no descanses hasta que Dios, después de, va a afligir tu corazón, pero si Él aflige tu corazón, Él te va a dar arrepentimiento para vida y Él va a consolar tu corazón y Él va a dar testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Y cuando puedas decir, gloria a Dios, estoy bien con mi Dios, he tenido la bienaventuranza de aquel a quien Dios no inculpa de pecado, entonces puedes venir y decir, quiero dar testimonio. Quiero dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Y que Dios guarde, que nadie lo haga antes. Que no, nadie se equivoque de hacerlo antes. Y que nada hagamos que queramos venir a presentar al Señor pensando que así vamos a tener alguna bienaventuranza. Lo único que puede dar la bienaventuranza es lo que Cristo ha hecho. Él es el bienaventurado que da su bienaventuranza a los que confían en Él. Vamos a orar.